Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Andrea Peláez, todo tuyo.
Atención, Rubén, porque te lo comentaba hace escasos minutos, hace 5 minutos, abrimos este Deportes COPE en la Linterna con una noticia, noticia de alcance que nos cuenta Pedro Morata, que tiene que ver, Pedro, con la cuarta palanca del FC Barcelona.
Sí, hola, buenas tardes. El pasado lunes por la noche, Partidazo COPE informaba que la Comisión Deportiva del FC Barcelona había sido informada por parte de los ejecutivos que estaban llevando la venta de la cuarta palanca por 100 millones de euros, el 24,5% de Barça Estudios, que ya estaba comprometida la venta de esa cuarta palanca. Es más, el martes por la mañana el FC Barcelona informó a diferentes medios de comunicación, incluida la cadena COPE, que el mismo martes por la tarde iban a hacer oficial en nota de prensa la venta de esa cuarta palanca. Bien, lo que podemos informar a esta hora de la tarde es que han surgido problemas de última hora. Se está retrasando la firma de esa cuarta palanca. El Barcelona en este momento no tiene firmada esa cuarta palanca, que son 100 millones de euros, y si no se solucionan esos problemas, la consecuencia es grave. Significaría que si no lo arreglan antes del primer partido de Liga, el Barça no podría inscribir a la mayoría de los fichajes y renovaciones que ha realizado.
Esa es la noticia que cuenta Deportes COPE en la Linterna a las 20:31. Del día de hoy, jueves 11 de agosto, a un día de arrancar la Liga, el Barça no tiene aprobada la cuarta palanca económica que le permitiría inscribir a los fichajes y a las renovaciones. Nos vamos hasta Barcelona. Víctor Navarro, contratiempo muy importante para Joan Laporta y para toda su junta y, por supuesto, para el FC Barcelona, que no sé ahora mismo en qué está trabajando.
Hay muchos nervios en las oficinas del Camp Nou, donde se encuentra la cadena COPE. Ha llegado hace una hora el presidente del Barça, Joan Laporta. Ha hablado 2 minutos con Mateu Alemany en el parking y ahora está dentro de su despacho, acompañado de su mano derecha, Rafa Juste. Es atípico que Laporta acuda una tarde a las oficinas. Además, ha cancelado sus vacaciones en la Costa Brava y está liderando esta situación, que ya es alarmante. Desde el área deportiva, lo que explican también a Deportes COPE es que están sometidos a mucho estrés. Ayer acabaron las reuniones a las 11 de la noche y hoy, acompañados de auditores de la consultora Deloitte, vuelven a estar trabajando contrarreloj a 2 días de empezar la Liga.
Y ojo, porque como venimos informando en los últimos días, esta palanca incluso no sería suficiente para inscribir a los jugadores de cara a esta nueva temporada 2022-2023. También hace falta liberar masa salarial. Indira Correa, por lo tanto, las salidas entendemos que ahora quizás se puedan acelerar desde Barcelona.
Así es, y el capítulo Umtiti está a punto de cerrarse, ya no entrena con el equipo y ayer se le vio saliendo de Barcelona. También en la bandeja de salida están los nombres de Bradway y Memphis, que aunque este último se ha quedado con el dorsal número 14, está pendiente de ver si su futuro está cerca de la Juventus.
Y además de estas salidas, Víctor, en los últimos días también contábamos aquí en Deportes COPE la noticia de que Gerard Piqué se iba a bajar de nuevo el sueldo. Hablábamos también de Busquets. ¿Cómo están las negociaciones con el capitán del Barça?
En el caso de Sergio Busquets, están negociando cómo puede ayudar al equipo. Solo tiene un año de contrato. Él quiere estar a estas alturas el año que viene en la MLS, en el Inter de Miami. Por lo tanto, no quiere alargar su vinculación. El Barça le ofrece 2 años más para que pueda diferir su salario y ayudar al club. Pero Sergio Busquets sigue empeñado en estar el próximo año en la MLS. Tienen que seguir hablando el capitán del Barça y el FC Barcelona para ver cómo consigue ayudar al club económicamente.
Y por lo tanto, yo no sé ahora, Indira Correa, en qué quedan las posibles llegadas, una casi hecha, de Marcos Alonso y la posibilidad de que también aterrizase en el club azulgrana Bernardo Silva. ¿Cómo están estas posibles llegadas?
Pues hasta que no se aclare el tema de las inscripciones, la llegada de los nuevos fichajes estará en stand-by. Cuando se solucione, se haría oficial la llegada de Marcos Alonso, y con Bernardo Silva pasa algo similar. El jugador quiere firmar, pero está esperando a que el FC Barcelona inscriba a sus nuevas incorporaciones.
Esa es la noticia, la acabamos de avanzar, la ha avanzado Pedro Morata aquí en Deportes COPE, la Linterna. El Barça tiene problemas para activar su cuarta palanca económica. Donde están mucho más relajados, más contentos y más felices es en la Casa Blanca, en el Real Madrid, que ayer levantó su primer título de la temporada, levantó la Supercopa de Europa. Empieza el año el Real Madrid como lo acabó, en un partido sólido que deja Miguel Ángel Díaz buenas sensaciones para el arranque de Liga.
Cayó la quinta Supercopa de Europa y el Real Madrid se embolsa 4,5 millones de euros. Ancelotti premió a los campeones de Europa, al equipo le costó un poco entrar en calor, Courtois sacó la primera que tuvo el Eintracht, Vinicius estuvo a punto de adelantar en el marcador al Madrid, pero al final fue Alaba a pase de Casemiro el que consiguió el segundo gol. En la segunda parte, Benzema a pase de Mendy sentenció. Debutaron Tchouaméni y Rüdiger y se quedaron sin jugar, entre otros, Asensio, Hazard, Lucas Vázquez y Nacho. Ancelotti sigue considerando clave la buena armonía del vestuario para seguir triunfando.
Es un placer ver entrenar estos jugadores, el ambiente sano, hay una buena alquimia entre todos. Es claro que los partidos buenos, las victorias, ayudan a tener el equipo, el vestuario sano.
Hay varios nombres propios que destacaron ayer por encima del resto dentro del vestuario, pero quizá Arantxa Rodríguez, uno de ellos, o el artífice de este grupo y que agranda su leyenda con el Real Madrid, es el de Carlo Ancelotti.
Sí, Carlo Ancelotti y Andrea, que ya colecciona 23 títulos en su carrera, 8 de ellos con el Real Madrid en tan solo 176 partidos, lo que supone que ha ganado un título cada 22 partidos. De todos los trofeos ganados por Ancelotti, 4 son Supercopas de Europa, lo que le convierte en el entrenador con más Supercopas en su haber. Las dos últimas las ha conseguido al mando del Real Madrid. Florentino Pérez, su presidente, elogiaba de esta forma al técnico italiano.
Bueno, yo creo que este año es verdad que todo se nos ha dado bien y nadie puede estar insatisfecho, ¿no? Pero claro, hay que seguir trabajando porque cada día uno trabaja su futuro y eso lo saben muy bien el entrenador y los jugadores.
Dentro de la plantilla hay nombres destacados. Comenzamos Isaac Avilés destacando el que fue el mejor jugador del Real Madrid la pasada campaña, que ha arrancado el año como lo terminó metiendo goles, es Karim Benzema.
Sí, volvió a ser clave en el esquema de Ancelotti y demostró por qué es ahora mismo seguramente el mejor jugador del mundo. Fue la referencia en el ataque y también en la creación de juego del Real Madrid en los últimos metros. Marcó un gol y generó prácticamente todo el peligro de los blancos. Es indiscutiblemente, Andrea, el jugador franquicia de este Real Madrid.
Este otro nombre seguro que también le suena bastante a los madridistas.
Se puede quedar solo arriba, peligro. ¿Para dónde, Courtois? El remate,
¡eso, eso!
Courtois es el otro nombre propio que nos deja el partido de ayer. El belga volvió a dejar su portería a cero, demostrando Carlos Ganga que sigue siendo el muro que era en los momentos decisivos.
Y si Benzema puede ser el mejor jugador del mundo, Courtois sigue en modo mejor portero del mundo y con paradas decisivas, como ya hiciera en la final de la Champions contra el Liverpool. Anoche en Helsinki apareció con un paradón en el minuto 13 para salvar a su equipo cuando el partido estaba 0-0. Estuvo muy seguro en otros dos disparos y en todos los balones aéreos. Un Courtois que solo sabe lo que es ganar finales con el Real Madrid.
Cuando juega el Madrid una final, la suele ganar y es así, y es ADN de este club y por eso es el más grande.
Otro que ofreció su mejor versión en el centro del campo fue Casemiro, que además Miguel Ángel Díaz fue nombrado mejor jugador del partido.
Courtois metió dos manos importantes, Kroos volvió a dar un recital de precisión en el pase, Militao y Alaba siguen demostrando que son una pareja de centrales fiable, Benzema sigue siendo clave y hace jugar a todo el equipo y Casemiro fue elegido el MVP del partido. Asistió además de cabeza a Alaba en el primer tanto y dio un curso de equilibrio, de entrega y de liderazgo. El brasileño no teme la llegada de Tchouaméni y cree que Ancelotti será justo.
Ancelotti es un señor del fútbol, ¿no? Y hablo con todo el corazón y todo el cariño que tengo por él. Y a mí me ha sorprendido mucho con un señor de 62 años, creo, y sigue queriendo vencer y parece un niño con ganas de querer vencer. Entonces, él se lo merece también.
El Madrid arranca esta temporada dejando una buena imagen, buenas sensaciones en el Olímpico de Helsinki, ganando el primer título de la temporada que podría convertirse en la temporada del sextete. Pero lo del año pasado tiene el listón muy alto. Roberto Morales, ¿tú ves a este Real Madrid capaz de repetir lo que hizo la pasada campaña?
Los títulos van a llegar seguro porque aspira a 6 y ya tiene el primero, pero si el éxito es volver a conquistar la Champions, pues seguro que es mucho más complicado repetir la proeza que realizó hace unos meses. Yo creo que el Real Madrid es el equipo a batir en todas las competiciones. Para mí se ha reforzado muy bien, va a ser más físico, va a encajar menos goles con la llegada de Rüdiger y de Tchouaméni, y lo único que en mi opinión le falta es un 9 de características diferentes a las que sigue Benzema, pero con un año más de experiencia a los jóvenes, con el hambre de éxito que siguen mostrando los veteranos, creo que tiene mimbres para firmar un año histórico.
Hemos destacado el papel de Carlo Ancelotti, el líder de este equipo. Se destaca sobre todo su gestión del vestuario. Miguel Aguilar, el año pasado no nos tuvo muy acostumbrados a las rotaciones, pero ayer se le preguntó en varias ocasiones sobre si este año se lo va a pensar mejor.
No sorprendió a nadie cuando Ancelotti optó anoche por repetir el mismo once que puso en la final de París. Jugaron los de siempre, los que le hicieron ganar la Liga y la Champions la temporada pasada, eso es verdad, pero aún así hubo minutos para los nuevos fichajes Rüdiger y Tchouaméni, y también salió desde el banquillo la unidad B con Camavinga, Rodrigo Goes y Ceballos, que todo apunta a que tendrán más minutos esta temporada. Tras el partido, esto decía Carlo Ancelotti sobre las rotaciones este curso.
No, era el cambio, eran para acabar el partido, solo por esto. Después vamos a tener partido donde los que no han jugado hoy van a jugar. Es claro que tenemos que tener en cuenta que tenemos un partido domingo. El domingo yo creo que voy a refrescar un poco el equipo.
Teniendo en cuenta que es una temporada un poco atípica, que hay Mundial de por medio, ¿este año vamos a ver las rotaciones?
Este año sí, vamos a rotar un poco más.
Carlo Ancelotti, que es uno de los héroes del madridismo y otro de los héroes que está a punto de escribir su nombre con letras de oro, es el de Karim Benzema. Ayer, Miguelito, era un clamor como todo el mundo en el Real Madrid pedía el Balón de Oro para el francés.
Benzema sigue a lo suyo, ayer recibió el trofeo como mejor jugador de la pasada edición de la Champions y además volvió a marcar un gol. Nadie cree que haya un futbolista que ahora mismo le pueda arrebatar el Balón de Oro en este año 2022, 4 años después de que lo ganara Luka Modric. Ancelotti lo tiene claro, ve a Benzema con el trofeo en sus manos.
Un jugador muy importante, un líder del equipo. Si estamos aquí es gran parte por mérito suyo, que ha marcado muchos goles. Creo que nada, ha acabado bien la temporada marcando un gol. Ahora a por el Balón de Oro.
Usted lo tiene claro, ¿no? Lo del Balón de Oro.
Yo creo que sí, porque hay duda.
Yo no, pero usted no sé.
Yo creo que nadie tiene duda, man. En el fútbol todo puede pasar.
Lo tiene claro Carlo Ancelotti, pide el Balón de Oro para Karim Benzema. Otro que lo tiene claro, se deshizo en elogios ante el italiano, ante Carlo Ancelotti, también lo hizo ante Benzema, Arancha, fue el presidente florentino.
Sí, apunta la fecha, Andrea, el próximo 17 de octubre, que es cuando se va a conocer el nombre del ganador del Balón de Oro. Como estamos escuchando, todo lo que no sea ver el nombre de Karim Benzema en letras doradas será una auténtica sorpresa, y por supuesto también para el presidente del Real Madrid, para Florentino Pérez, que tiene claro quién debería ganarlo este año. También el pasado, por cierto, manda su recadito a la revista que lo entrega, France Football, y además explica, argumenta su decisión de no fichar un delantero para el Real Madrid durante esta temporada.
Pues fíjese, todos los delanteros que tenemos, yo
no le preocupo
nombrar en absoluto. Aparte que no se va a constipar, pero sí que se constipa un poquito. Tenemos tantos delanteros que no se notará.
¿Le haría especial ilusión que consiguiera ese Balón de Oro?
Bueno, yo creo que a mi modo ya se lo mereció el año pasado. Este año es indiscutible, nadie lo duda ya.
Bueno, lo pide su afición, lo pide su presidente, lo pide su entrenador, el Balón de Oro para Karim Benzema. ¿Qué es lo que dicen Isaac Avilés, los compañeros del francés?
Bueno, ya se les van acabando las palabras para referirse a Karim Benzema, pero en el vestuario son conscientes de su importancia, no solo por lo que aporta dentro del campo, que es mucho, y por los goles que anota, que son fundamentales para conseguir títulos, sino por la humildad, el trabajo, la actitud y las ganas que demuestra en cada entrenamiento. Pero eso sí, cuando les preguntas a sus compañeros, esto es Casemiro, todos lo tienen claro, el mejor del mundo es Benzema.
Los años anteriores nosotros no fijábamos mucho en Karim, porque nosotros teníamos un bicho que marcaba 50 goles a la temporada, pero para mí Karim no ha cambiado nada. Siempre hemos hablado que Karim es el mejor 9 del mundo y sigue siendo el mejor del mundo. Es verdad que este año ha dado un pasito, o los últimos 2 años ha dado un pasito por delante, un paso por delante de marcar goles, de echar el equipo en la espalda. Bueno, Karim está claro que va a ganar el Balón de Oro, porque no hay otro que se acerque de él, ¿no?
Todos de acuerdo, por lo tanto, dentro del Real Madrid, Balón de Oro para Karim Benzema, que asumió galones tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, que la pasada campaña firmó su mejor año, tiene 34 años. Juan Carlos Rivero, ¿esta es la última oportunidad de Benzema para ganar un Balón de Oro en su carrera deportiva o no?
No debería ser la última, es una injusticia absoluta que Benzema no sea Balón de Oro, lo debería haber sido ya hace algún tiempo. Lo que pasa que aquí en esta historia hay mucho marketing, ahora mismo no hay ningún jugador que esté por encima de él, pero vamos, que puedes hablar de Messi, puedes hablar del que quieras, que ninguno le supera. Yo creo que Benzema se ha ganado el derecho a ser Balón de Oro este año, y no creo que sea su última oportunidad, porque me da la sensación que tiene todavía 2-3 años por delante a un grandísimo nivel. Vamos, estoy convencido.
Hemos arrancado este Deportes Cope en la Linterna hablando de los problemas económicos del Fútbol Club Barcelona, con todas las palancas que está teniendo que activar económicas para poder inscribir a sus jugadores, por todas las ventas y las rebajas salariales que está teniendo que afrontar Carlos Ganga en el Real Madrid. Ayer, después de proclamarse campeones de la Supercopa, también se acordaron del eterno rival.
Está siendo recurrente preguntar a los blancos por el nuevo Barça y el mensaje siempre es el mismo. Respeto sí, pero preocupación no. Florentino Pérez sigue haciendo gala de su buen rollo con Laporta y el Barça. Incluso les defendió cuando la Liga decía que los azulgranas no podían fichar a Lewandowski. Florentino quiere ver a un buen Barça y Carvajal no teme a su eterno rival.
El Barça es una de las instituciones más importantes del mundo junto con el Real Madrid. O sea que lo que tiene que hacer es volver a lo que siempre ha sido también. Y yo creo que eso es bueno para todos, para el fútbol español y para el fútbol mundial.
Están reforzando bien, los partidos de preparación están jugando a muy alto nivel y creo que este año nos van a poner las cosas muy complicadas, ¿no? Si con ese método, ¿no?, o ese curso de las palancas, pues pueden fichar y sanear el club, una situación que yo creo que ni ellos mismos querrían, pero al final es un recurso que tienen que utilizar para sanearse y limpiar de deuda.
En el Barça tienen muchos problemas económicos, Gemma Santos, aquí no tenemos ninguno, habría que recomendárselo al FC Barcelona porque tenemos a Berti.
Desde luego, nosotros no tenemos ningún problema económico porque, como bien dices, con nuestros amigos de Berti lo que hacemos es ahorrar. Y te ponemos un ejemplo, ahora contrata tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros y llévate de regalo encima un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Pero ojo, porque el Barça no es el único equipo de la Liga con problemas para inscribir, a tan solo un día de que arranque el campeonato doméstico, a sus jugadores recién fichados y a sus renovaciones, porque Andrés Ocaña, el Betis, también está pendiente de este asunto.
Ya prácticamente se da por hecho en la planta noble del Benito Villamarín de que no van a poder estar inscritos todos los jugadores de cara al primer partido del lunes frente al Elche en el debut liguero. Pero eso sí, se trabaja en una venta que podría ser Guido Rodríguez a la Premier, un jugador importante de la plantilla para cuadrar cuentas. Un Real Betis Balompié que además quiere activar palancas financieras para intentar conseguir limitar la masa salarial.
Un club que también está trabajando a destajo para incorporar jugadores a su plantilla es el Valencia. Iván Herraiz, ya sabemos que Nico González está en la capital.
El mediocentro ha pasado reconocimiento médico esta mañana y se ha dirigido al club para cerrar su cesión. La firma se ha aplazado a esta tarde porque antes debía sellar su renovación con el Barça. Pronto debe ser oficial, mañana puede ser la primera vez que pise Mestalla y el domingo, como dijo ayer, nada más llegar, confía en tener minutos ante el Girona.
La verdad es que llevo ya un par de días con mucha ilusión de poder llegar aquí y muchas ganas de empezar.
¿Te ves jugando ya el domingo?
Espero que algunos minutos al menos pueda tener.
¿Nico, has hablado con el míster?
Sí, sí, ya he hablado con él y la verdad es que muy buenas sensaciones.
Otro movimiento que se ha hecho oficial en las últimas horas en el Almería, Jordi Folqué, es Pacheco, y hoy mismo también se ha hecho oficial la llegada de Baptista. Se refuerza el Almería con jugadores de lujo.
Segundo refuerzo consecutivo con experiencia, el de la Unión Deportiva Almería. Ayer fue Fernando Pacheco, hoy ha sido Leo Batistao, el confirmado tras el traspaso del Santos brasileño, el delantero que firma hasta 2026, cuatro temporadas, al igual que hiciera ayer Fernando Pacheco. Los dos esperan estar el domingo ante el Real Madrid. Rubi sigue reforzando su plantilla a la espera de saber si Sadiq Umar o acepta alguna de las ofertas que tiene para abandonar la Unión Deportiva Almería por 30 millones de euros.
Javier Iser en el Sevilla también siguen buscando al sustituto de Jules Koundé.
Lopetegui es consciente de que la plantilla necesita nuevas incorporaciones, sobre todo en la defensa, donde aún no ha llegado el sustituto de Jules Koundé. En las últimas semanas ha cobrado fuerza el nombre de Víctor Nelson, central danés del Galatasaray, pero el Sevilla no llega a las pretensiones del conjunto turco. Sin embargo, el técnico vasco, tras la llegada de Isco, mantiene confianza plena en el trabajo de Monchi y los suyos.
Tenemos, lógicamente, plena confianza en lo que Monchi y su departamento va a hacer, y a partir de ahí, el mercado cierra cuando cierra. No podemos cambiar eso, entonces, lógicamente, esa foto fija será cuando cierre el mercado.
En el Getafe hoy, Gemma Santos, ha sido día de presentación del nuevo portero azulón.
Kiko Casillas, el nuevo portero del Geta. Sí, va a ser la competencia sana, según ha dicho él mismo, de Soria y de Conde. El Geta, te recuerda, Andrea, que lo tuvo casi hecho con Pacheco, precisamente, del que hablabais ahora. Luego se fijó en Álvaro Fernández, del Huesca, pero al final se ha decidido por Kiko Casillas. Ha firmado solo por esta temporada, algo normal, porque tiene 35 años, y hoy le ha confesado a Javi Jurado en Deportes Cope que ha pasado muchos nervios este verano hasta firmar por fin con el Geta.
Hacía tiempo que la cosa se estaba hablando, mirando y tal, pero al final lo bueno se hace esperar, ¿no? Como dicen. Y se ha hecho esperar bastante, pero confiaba, estaba tranquilo y la opción que yo quería, que era esta, pues al final ha salido, ¿no? O sea, que no puedo pedir mucho más.
En el Girona, Alex Martínez, también día de presentación de Yángel Herrera.
Sí, Yángel Herrera ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Girona en Montilivi. Y esto es lo que ha dicho que espera conseguir esta temporada tras varias cesiones en el fútbol español.
Son varias cesiones y yo como futbolista estoy en busca de eso, en busca de estabilidad, en busca de asentar mi carrera futbolística y es lo que quiero, ¿no? He venido aquí al Girona a competir, a dar mi máximo, a seguir mostrándome.
En el Elche, turno hoy Jero Tormo para las presentaciones de Roger y Clerc.
Tanto Carlos Clerc como Roger Martí han querido dejar claro los motivos por los que han decidido apostar por el Elche Club de Fútbol. Un denominador común, la confianza que ha depositado el equipo franjiverde a la hora de contar con los servicios tanto del lateral derecho como del delantero. Además, en una jornada en donde la plantilla del Elche ha celebrado la renovación de Edgar Badía, el guardameta catalán, tras haber renovado por partidos y permanencia a final de temporada hasta 2023, amplía 2 años más su contrato con el Elche hasta 2025.
Esto eran llegadas, pero en Barcelona, Juan Arias, en el Español hemos tenido hoy una despedida.
Sí, la de Ulei. Después de 3 temporadas y media, el delantero chino ha decidido regresar al Shanghai Port de su país. Su baja le va a permitir al Español aumentar la masa salarial para cometer más fichajes. Y noticia de última hora, el Monito Vargas, jugador argentino con el cual no se contaba, le va a seguir los pasos y los próximos días fichará por el mismo equipo.
Y ahora Gema Santos llega con un mensaje de Leroy Merlin.
Porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Vamos a recordárselo todo a los oyentes. Te vas a ahorrar un montón con cada compra, eso para empezar. Y te pongo un ejemplo, hasta un 8% de bonificación al mes de ahorros según tus compras. Hasta un 8%, una pasada. Y tienes aún muchas más ventajas que te están esperando en Leroy Merlin. Así que date prisa y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ya escuchamos esta sintonía ayer en el primer tiempo de juego de la temporada con la Supercopa de Europa, pero mañana va a sonar por primera vez con la primera jornada de la Liga 2022-2023, que va a arrancar en el Sadar con el Osasuna Sevilla a las 9 de la noche. Lopita del Cerro Grande, ¿cuál es la última hora del Sevilla, Pepe Sabal?
Poco más de 24 horas faltan para ese debut liguero del Sevilla Fútbol Club en el Sadar, en el que será la cuarta temporada de Lopetegui. Un Lopetegui que hoy ha hablado y ha dado la convocatoria. No viajan Marcao ni Suso por lesión y tampoco lo hará Isco. El técnico vasco prefiere que el jugador vaya poco a poco y espera que juegue lo antes posible.
Un buen jugador que viene a ayudarnos, es un jugador más del equipo que viene a ayudarnos y a dar su mejor versión. Estamos contentos con su incorporación. Lógicamente tiene que quemar una serie de etapas que no ha quemado en pretemporada. No va a estar.
¿Cuál es la última hora de Osasuna, Alberto Sanz?
23 futbolistas ha convocado Yago Bársate, entre los que están todos los futbolistas incorporados este verano. No están por lesión Rubén García y Aridane por motivos personales, y ha dicho a Arrasate que tiene ilusión, que tiene ganas y que quiere un partido, atención, aseado.
Ya sabemos cuál es nuestra mejor versión, todavía seguramente no estamos en esa mejor versión, pero bueno.
El Barça arranca la temporada el sábado a las 9 de la noche en casa ante el Rayo. Contamos la última hora del conjunto de Xavi y Aurora Fuster.
Pues el Barça ha entrenado esta tarde para preparar el debut liguero contra el Rayo Vallecano. Los de Xavi se entrenarán también mañana a la misma hora. El sábado descansarán hasta el partido contra el conjunto de Vallecas.
El Atlético de Madrid se estrena Javi Fernández de Hoyos el lunes a las 7:30. ¿Cuál es la última hora de los del Cholo?
Acaba de finalizar el entrenamiento del Atlético de Madrid. Una única sesión en el día de hoy después de la doble sesión de ayer. Se han ausentado en el entrenamiento Álvaro Morata por precaución después de recibir un golpe en el día de ayer, Axel Witsel por faringoamigdalitis y Daniel Vaz, quien ha recibido el permiso del club para no entrenar debido a motivos personales. Todos ellos quedan pendientes de evolución según el club. No corren peligro para perderse el debut liguero contra el Getafe, y el que ya está disponible para Simeone es Rodrigo de Paul.
Y atención, porque en Valencia, Iván Herray, tenemos noticia. Ha recibido respuesta al recurso del 30 de junio sobre la sanción de Gaya hablando el año pasado sobre los árbitros. ¿Cuál ha sido la respuesta?
El Talde ha mantenido los 4 partidos de sanción a José Luis Gallá por criticar el arbitraje. El cabreo es mayúsculo en Valencia. Gallá acaba de publicar un tuit diciendo que es un agravio comparativo sin precedentes y mañana a las 12 de la mañana dará una rueda de prensa en Paterna.
El año en segunda división arranca también mañana a las 9 de la noche con el Levante Huesca y tenemos por delante, Nacho Bravo, un nuevo fin de semana de fútbol internacional.
El sábado arranca la segunda jornada en Inglaterra con el partido entre el Aston Villa y el Everton. También juega ese mismo día el campeón, el Manchester City, frente al Bournemouth. El domingo, partidazo entre el Chelsea y el Tottenham. En la Bundesliga, la segunda jornada arranca mañana con el partido entre Borussia Dortmund y Friburgo y el Bayern jugará su segundo partido el domingo a las 5:30. Y en Italia, el Milan abrirá el cartel de la primera jornada de la Serie A frente al Udinese, el Inter contra el Lecce, Nápoles en las Verona y la Juve contra el Sassuolo.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De tenis, Jorge Fernández, Rafa Nadal nos ha dado una buena noticia.
Sí, que va a estar en Cincinnati, está viajando ya, de hecho, Rafa Nadal, que anunció ayer que va a disputar el torneo para preparar el US Open, está ya plenamente recuperado de las molestias en el abdominal que le impidieron jugar la semifinal de Wimbledon y Montreal, y el de Manacor está ahora mismo centrado en el torneo de Cincinnati que comienza el lunes. De hecho, es un torneo importante porque Nadal puede llegar a Nueva York siendo el número uno del mundo. Si gana en Cincinnati, Medvedev no llega a cuartos de final, el de Manacor llegaría al último Grand Slam del año en lo más alto del ranking mundial.
Estamos pendientes de los españoles, Javier Pastor en Montreal.
Teníamos en pista a Roberto Bautista y Albert Ramos, que se ha parado por la lluvia, y el partido de Roberto Bautista iba a empate a un set y en marcha al tercer set, mientras que Albert Ramos iba igualado a 5 contra Hurkacz. Y a las 2:30, Pablo Carreño cerrará la jornada de los octavos de final.
En Toronto, Adrián Gil mirando a Garbiñe Muguruza,
que ha vencido a la Estonia Kania Kanepi, ya está en octavos de final, jugará ante la suiza Belinda Bencic esta madrugada.
Hablamos de baloncesto, está en juego en el Wizzing Center, a ver, Madrigal, el amistoso entre Grecia y España camino al Eurobásquet.
Sin Giannis Antetokounmpo no hay paraíso. Segundo partido de preparación de España para el Eurobásquet en el Wizzing Center. Restan 3 minutos para el final del tercer cuarto. España 65, Grecia 53. Destaca una vez más Billy Hernán Gómez con 21 puntos.
En el golf, Nacho Bravo, nuevo torneo para Jon Rahm.
Jon Rahm estrenará paternidad en el primero de los 3 torneos que cierran el año. El golfista vasco ya está en Memphis para disputar los playoffs de las series FedEx que han arrancado hoy.
Y cerramos, Rubén Carballo, con los europeos de natación en Roma y los de Múnich.
En la primera jornada en Roma destaca para la natación española la quinta posición de John Jupons en la final de los 400 estilos. Además, África Zamorano se ha quedado, bueno, ha entrado en la final de los 200 espalda. Se han quedado fuera de las semifinales Carmen Bale en el 200 espalda, Mario Moya y Alberto Lozano en el 50 mariposa y Lidó Muñoz en el 100 libre. En Múnich las mejores noticias vienen en escalada con la clasificación del campeón olímpico Alberto Gines para las semifinales de bloques, y en gimnasia artística el equipo español femenino se ha metido en la final del próximo sábado y Alba Petisco en la final de barra.
Hasta aquí este Deportes Cope en la linterna. Recuerden la noticia que hemos avanzado, Pedro Morata: el Barça no puede de momento activar la cuarta palanca económica. Por supuesto, ampliaremos esta noticia a las 11:30 con Luis Munilla en el partidazo.